Ser Podcast.
Solo durante muy pocos minutos, al amanecer y al anochecer, nuestros antepasados más antiguos podían disfrutar de un color extraordinario en el cielo. Tiñeron las ropas sagradas de aquel color buscándolo en plantas, minerales y frutos. En la tierra, el fruto de aquel color, cuyo nombre trajeron a Europa los árabes y los cruzados, era una bola decorativa y medicinal. A pocos se les ocurriría comerse algo tan ácido y amargo. El color era bonito, sí, pero era un fruto muy, muy pequeño. Ni siquiera era bueno para teñir tejido, ni para extraer un pigmento y usarlo en paredes o estatuas. Nadie hubiera pensado que 4.000 años después llegaría a estar entre los cuatro frutos más cultivados del mundo y su color sería considerado el más relacionado con buen alimento.
Si me asomo un poco de puntillas entre los árboles, puedo ver en el horizonte el mar y si me doy la vuelta, tengo montañas. Y es que aquí, en Palmera, a pocos kilómetros de Gandía, en Valencia, se da un microclima perfecto porque estamos a cierta altura y a pocos pasos de la línea de mar para cultivar frutos. Y bueno, tengo cientos de ellos en frente de mí, colocados en mesas, casi como si fuesen pelotas, pero por sus formas, rugosidades y tamaños, diría que son de deportes que no tienen nada que ver el uno con el otro.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.
Carlos López Tapia, buenos días. Me sorprendió que quisieras hablar de cine y cítricos.
Naranjas de cine hay unas cuantas. Seguro que muchos oyentes no tienen que tirar demasiado de la memoria si unen naranja y cine.
El libre albedrío. Este joven no tiene derecho, opción alguna. Deja de ser un criminal, pero también deja de ser una criatura capaz de opción moral.
Padre, eso son sutilezas. Los motivos éticos no nos atañen. Nuestra meta es suprimir la criminalidad.
La peli de Kubrick, La naranja mecánica, por cierto, recuérdanos por qué se llama así, si no hay naranjas.
Si el autor de la novela, Zony Vargas, hubiera sido español, se habría llamado Un perro verde. Vargas escuchó en un pub de la zona castiza de Londres la expresión más raro que una naranja mecánica. Y Malcolm McDowell hizo ese criminal, carismático e inhumano al mismo tiempo. Pero lo más interesante es su relación con España. Fue la causante de la primera cola con gente pasando la noche y dándose la vez para acudir a un espectáculo. Algunos lo recordaron para un documental llamado La naranja prohibida que se hizo por el 50 aniversario de la peli hace dos años.
El caso es que se formó una cola descomunal.
Yo desde luego estaba en esa cola, allí la gente llevaba hasta sus sacos de dormir.
Hubo gente que ahí fuera estuvo durmiendo toda la noche.
Haciendo turnos de cambio.
Dos horas cada uno, van saliendo, van entrando.
Y recuerdo que en un momento dado debió pasar por allí la policía. Alguien dijo algo, yo qué sé, y hubo una carga de la policía, ¿no? Y la cola se dispersó, ¿no? Para volver otra vez a reunirse más tarde, ¿no?
Hablamos del año 73, cuando se pasa la película en el Festival de Cine de Valladolid.
Un detalle para hacernos idea del ambiente es que un año antes, en el Consejo de Ministros, presidido por Franco, uno de los temas a los que dedicar su valioso tiempo, porque ya estaba cansado, era qué se hacía con la película Jesucristo Superstar.
Pero se pudo ver la película.
En un giro muy a lo Berlanga, cuando por la mañana el cine Carrión de Valladolid abre la taquilla, resulta que no hay ni una entrada de las más de 1.000 localidades, porque el dueño del cine las había colocado todas entre familias, amigos y compromiso. Antes de que aquello se convirtiera en algo violento con cientos de personas indignadas, llegaron los responsables del festival y anularon las entradas antiguas para poner una serie nueva, vendiendo solamente dos entradas por persona.
Y Kubrick al final acabó por retirar su película en todas partes cuando vio que algunos jóvenes imitaban a sus personajes y llegaban incluso a matar a algunas personas, ¿no?
Prohibió que se volviera a exhibir mientras él viviera y en el 2000 se volvió a estrenar y a editar en DVD.
¿Cuándo nos encontraríamos con naranjas y limones como los que vemos habitualmente?
En los grandes palacios del Renacimiento hay un espacio llamado Orangerie, donde se meten todos los tiestos de limoneros y naranjos para protegerlos del invierno. Es un símbolo doméstico de cultura, riqueza y poder, pero la abuela de las naranjas que nos comemos hoy llega en el siglo XVII por Portugal y se la conoce como naranja de la China. En ese mismo siglo es cuando una plaga extermina a los gusanos de la seda que enriquecía a una Valencia repleta de moreras que se vuelven innecesarias y se van sustituyendo con naranjos.
Para hablar de cítricos hay pocas personas más adecuadas que el valenciano Vicente Todolí, aunque sea más reconocido como uno de los mandarines del arte moderno en todo el mundo porque ha dejado sus huellas en la Tate Modern Gallery en Londres. Fue el primer director artístico del Museo de Arte Moderno de Valencia. Dirigió el más importante de Portugal en Oporto y ahora está dejando, Carlos, su experiencia en uno de los más grandes de Europa, en Milán.
No sé si en su colección privada tendrá algún lienzo o alguna obra con cítricos como protagonistas. No sería el primero, porque los arqueólogos aseguran haber detectado cítricos en un fresco de Pompeya. Añade su afición por el cine y la historia y nos queda un currículo perfecto para el Miénteme Cine de hoy.
Vicente Todolí, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy bien.
Me consta además que el tiempo no te sobra, así que te agradezco la conversación. En algún momento has dicho que estás de viaje el 80% del tiempo. ¿Dónde estás ahora mismo?
Bueno, ahora justamente estoy en el huerto de la Fundación. Hoy mismo he estado aquí en la costa, el chef con muchas gracias de Michelin.
Nuestro compañero Tony Quart está en tu fundación Todolí Citrus, la iniciativa privada con más especies de cítricos plantados en suelo en todo el mundo. ¿Te falta alguno en la colección?
Sí, pues precisamente llevamos ya unos años intentando importar unos cítricos japoneses, porque los japoneses son el país que más veneración siente por los cítricos y donde no dejan extinguir ninguna de sus variedades, al contrario, las preservan.
Tony, cuéntanos qué tienes delante, por favor.
Javier, pues estoy con Óscar Olivares, que es uno de los responsables de preservar todo tipo de cítricos y estamos rodeados de hileras e hileras de árboles, con muchos de ellos. Estamos en plena temporada, así que te puedes imaginar que están cargadísimos. Y, por ejemplo, ahí al fondo veo mandarinas, detrás de nosotros tenemos naranjas y hay algunos que no distingo. ¿Cuántas variedades tenéis?
Unas 500 variedades, prácticamente 500. En el mundo puede que haya tres veces más variedades que estas, porque hay muchísimas variedades locales de selecciones.
Ostras, o sea, como sí. Hasta 1.500.
Sí, y a partir de unas poquitas, que en este caso son cuatro especies, se ha generado la enorme diversidad que existe.
Tú eres el encargado de hacer esa especie de Tinder de cítricos, de matches.
Aquí hemos llegado a determinar las relaciones que existen y quién es el parental masculino, quién actúa como parental femenino, y cuando se mezclan y se cruzan, pues a qué cítricos han ido dando lugar.
Tenemos enfrente 14 tipos de cítricos ordenados por familias.
Exactamente. Primero tienes aquí los pumelos y detrás tienes los pomelos y los híbridos. El pumelo es uno de los cuatro progenitores y él ha actuado como padre o como madre de muchos cultivos y sobre todo es la madre de todos los cítricos dulces. El pumelo es muy difícil.
Es diferente el pomelo, ¿no?
Claro, el pomelo es el hijo. O sea, tú tienes la madre que es el pumelo, la naranja es el padre y de este cruce, que fue un cruce además espontáneo, hecho en la naturaleza, y a partir de ahí empezaron a producirse los pomelos. Ahora vas a probar tanto el pumelo como el pomelo.
Por fuera parece un limón, es mucho más grande, pero por dentro es rosita, ¿no?
Sí, sí, este rosa, los hay verdes, amarillos, rosas, blancos. Tiene, como es, una corteza muy fina. Esta zona intermedia, que es el albedo, que es bastante grueso, y después tiene los gajos. Los gajos están formados por vesículas de zumo muy grandes.
Estoy emocionado de ver esto, que es como un limón del tamaño de una sandía.
Sí, sí. Los pumelos suelen ser grandes. Este año todos los árboles al final necesitan que llueva la cantidad adecuada. Este año ha llovido poco y se nota en el calibre. Los calibres este año son un poquito más pequeños de los pumelos.
Es una pasada porque lo estás partiendo por la mitad y tienes una especie de cuchillo que no había visto nunca, casi como si fuese los del pescado, ¿no? Sí. Y estás quitándolo gajo a gajo.
Quita el gajo perfectamente porque tiene los septos muy, muy marcados.
¿Esto qué hago? ¿Lo chupo?
Sí. Dale un bocadito.
¿Sí?
Sí, sí. Ese está tan bueno.
Sí que está bueno, sí. Esto parece un limón, una rodaja de limón, ¿no?
Sí, bueno, el aspecto podría ser de una rodaja de limón. Por eso tú, cuando lo has visto, como lo has visto amarillo, con la corteza amarilla, la pulpa amarilla, has dicho, ¿esto qué hago? ¿Lo chupo? ¿Qué hago? Tienes esa unión entre amarillo, va a ser ácido. Entonces después lo pruebas y te das cuenta que es totalmente diferente porque realmente no tiene nada que ver con un limón. Vamos a probar un cítrico japonés, que es de los que más nos gustan aquí, que se llama Natsu Daidai. Es una selección de un naranjo amargo que hicieron en Japón y que ellos buscan este tipo de sabores, este tipo de que se funde en la boca, ¿verdad?
Los habéis puesto en una mesa y se ven perfectamente las diferencias de tamaño. Luego llama mucho la atención las rugosidades, que por ejemplo el cítrico japonés tiene una rugosidad mucho más marcada.
Correcto.
Casi como una piel con mucho acné, ¿no?
Exactamente, muy bien. Sí, es una forma de decirlo, muy bien.
Y el resto son muy, muy lisos. Este parece casi como una especie de coco, ¿no?
Sí, sí. Es muy, muy fina la corteza. Se caracterizan, puedes tocar esta y puedes tocar esta.
Nada que ver, este es mucho más liso.
Sí, no tiene nada que ver. Siguen siendo los dos, la variabilidad dentro de un grupo. Este es el grupo de los pumelos. La variabilidad dentro del grupo de pumelos es enorme. Mira este, que también es un pumelo.
Este se mastica, ¿no?
Sí, sí. A mí es uno de los que más me gusta, particularmente.
Está muy rico.
Sí.
Muy bueno.
Entre los cítricos más exóticos que tiene a mano Tony, hay uno relacionado con el cine. En concreto, con la película donde Martin Scorsese evoca la historia de los jesuitas intentando cristianizar Japón. Yo no lo he probado, Vicente. ¿Cómo sabe? ¿Es uno de los que usáis para mermeladas?
No, ese en concreto no. Ese en fresco es sublime. Realmente es el pumelo Hirado Buntan, el más apreciado por todos los chefs. Realmente es muy equilibrado, como toda la cocina japonesa, pero amargo, dulce y ácido.
Y hablando de sabores, Vicente, según tengo entendido, todo esto comenzó hace una docena de años, cuando Adrián, de El Bulli, te lleva de viaje a Francia. Siendo nieto y también hijo de personas muy activas en el mundo de la naranja, ¿qué fue tan impactante en aquel viaje que nos trae hasta aquí ahora?
Bueno, claro, yo aquí conocía pues pocas variedades, naranjas, mandarinas, limones, poco más. Cuando llegué allí y vi estos cítricos completamente desconocidos, con formas y sabores completamente raros, quedé fascinado. Y entonces le pregunté a Franco, ¿cómo es posible que aquí, en un sitio donde no crecen los cítricos, no pueden crecer, y en Valencia, en mi zona donde crecen naturalmente, nadie lo ha hecho? Y dijo, pues hazlo tú. Ahí fue donde un poco me empezó a darme la idea. Y entonces, cuando me enteré de que el proyecto urbanístico iba realmente a arrasar con todo, fue cuando dije, no, esto no puede ser. Y entonces se me ocurrió, ¿cómo parar esto? Pues si la colección la extiendo y la convierto en la mayor colección de cítricos ciudadanos del mundo plantada en tierra, en una especie de museo de cítricos, es un modo de salvar el paisaje del vandalismo urbanístico, con lo cual realmente la fundación está reconocida de defensa ambiental, porque ha preservado un área que de otro modo ahora estaría ya llena de carreteras y adosados.
Sí, y adosados por el vandalismo urbanístico. Estamos valorando la imagen de la naranja o del limón, de varias maneras. Carlos se preguntaba si entre tu colección privada o favorita hay cítricos.
Bueno, yo realmente no colecciono. Sería un conflicto de intereses, porque yo soy solo colecciones, construyo colecciones de museos y privadas, y además en casa prefiero no tener nada de mi trabajo, ¿no? Pero sí que lo que he hecho es coleccionar para la fundación grabados de los siglos XVII, XVIII y XIX, correspondientes a los grandes tratados de cítricos. Son grabados increíbles y hasta el momento tenemos unos 60. Y sí que estamos elaborando un archivo de arte y cítricos.
Carlos, ¿podemos hacernos una idea de las frutas del pasado con el cine?
No. El cine no es una fuente que permita seguir la historia de los cítricos, porque sería demasiado trabajo reproducir las frutas del pasado. Por eso, da igual que sean películas de romanos o del Renacimiento, todas las frutas son modernas, sin manchas, muy grandes, cuando en realidad eran mucho más pequeñas y algunas simplemente no existían. Los botánicos han deducido que tenían menos azúcar y los cítricos eran muy amargos. En el primer bodegón puro que recoge la historia del arte, un cesto con frutas de Caravaggio, que se conserva precisamente en Milán, a pesar de sus colores atractivos, o tal vez por eso, no hay cítricos, ni naranjas, ni limones, ni pomelos.
Ahora nos estamos metiendo entre los árboles.
Sí, tenemos lumias y cidros aquí a un lado y a otro.
Los árboles son altos.
Los quinotos y los kumquats son árboles muy ornamentales, de crecimiento muy lento y que no tienen una envergadura grande. El resto de los cítricos, si tú los dejas y no los podas ni nada, se hacen grandes. Pueden llegar fácilmente a los 5, 6, 7, 8 metros.
De hecho, esto es un poco selvático. Estamos así entre las hojas que están por encima de nosotros. Y encima también tenemos
la lumia piriforme,
que pesa un poco. Sí, se te cae uno encima y... Sí. Y debe hacer daño, ¿no?
Sí. En este pasillo nos la jugamos bastante, sí, es verdad.
Vamos avanzando y los árboles van cambiando, también los tamaños y formas de los cítricos desde...
Este es el Oranthiata, que ahora lo ves verde aquí. Aquí ya empieza a tomar un poco de coloración amarilla.
Es muy rugoso.
Se hace naranja, extremadamente
rugoso. Parece una especie de pimiento, ¿no?
Uh-huh. Y muy aromático. Cada uno tiene su particularidad. fíjate este, sin embargo, qué piel, qué corteza más lisa que tiene, un poquito abultada, pero básicamente lisa. Y son hermanos, o sea, genéticamente son hermanos. Tiene sentido, lo que pasa es que el mercado tiende a uniformizar para que el cliente sepa lo que quiere, lo que está comprando, pero la naturaleza tiende a lo contrario.
Sí, porque muchas veces parece eso, que son en vez de para comer de una tienda de decoración.
Sí, sí.
Parecen piezas un poco de museo.
Sí, sí, sí.
Llegas aquí y alucinas con cosas que no has visto nunca.
Entonces te enseño esto.
¡Ostras!
Esto es arqueología.
Es un árbol.
La raíz al desnudo, se le ha quitado toda la tierra para que la raíz respire. Se les quita la raíz pivotante, que es la que va recto verticalmente hacia el suelo, porque por ahí pueden subir las enfermedades. Y lo que se hace es dejar que el árbol te cuente su vida. Todos los cítricos están injertados. O sea, tú tienes una parte aérea, que es la variedad comercial que a ti te interesa, y una parte que está en el suelo, que son las raíces. Y siempre se injerta la variedad sobre un pie, que se llama, que está adaptado a la zona de cultivo.
¿Y en un mismo árbol puede haber variedades distintas?
Claro, en estos sí, en estos sí. De hecho, tú lo podrías hacer en tu casa. Tú podrías injertar tres variedades en un mismo pie y cada rama sería de una forma diferente.
Tenemos una especie de...
Descríbelo tú, ¿a qué te suena?
Parece, no sé, como si una mano.
Una mano, se llama la mano de Buda. Es un tipo particular de cidro.
¡Ostras, huele fuerte!
Aceites esenciales. El cidro se utiliza mucho en cosmética. Mucho, mucho en cosmética.
¿Y solo están hechos de la parte blanca?
Por ejemplo, la mano de Buda únicamente tiene corteza y albedo. No tiene pulpa. Es un caso muy especial.
No sé qué sabe, normalmente lo tiras.
Con ánimo.
¿Cuesta masticarlo un poco?
Sí, es un poquito duro, claro. Sí, sí.
Pero es muy suave. O sea, cítrico, sí, sabe a cítrico, pero muy suavito.
Muy suave. Pues hay una cosa que se llama el caviar cítrico.
Que es lo más, ¿no?
Que es lo más, muy bien. La forma de decirlo es lo más. Son bolitas muy pequeñitas, redondas, que son explosiones cítricas en la boca. O sea, como el caviar lo es del mar, pues este es el caviar cítrico, que es un sabor cítrico muy, muy intenso, muy concentrado, y se utiliza pues en arroces, en pescados, en, ¿sabes?
Pongo la mano, me lo ha estrujado y ahora tengo bolitas.
Es muy cítrico.
Está muy bueno, ¿no?
¿Te gusta el ácido?
Sabe como muy puro.
Entonces, se está imponiendo porque realmente tú a un pescado le echas esto y tienes el kick del cítrico, pero no te está secando la carne. Y lo que es el ácido está envuelto en su pequeña membranita y solamente explota en tu boca.
Esto es la solución a no echar baños de limón a cualquier tipo de plato, ¿no?
Es la alternativa.
A la paella valenciana, por ejemplo, lo de echarle...
Le echamos esto, claro.
Sí.
Claro, nosotros que tenemos, sí. Claro, hay que tenerlo.
Carlos el Padrino también tiene un aspecto cítrico, no sé si muy conocido.
¿Te deja que lo oye?
Sí.
Lo que vemos no estaba en el guión, fue una improvisación de Brando porque el niño era muy pequeño y no lograban lo que querían. Así que a Brando se le ocurrió meterse dos trozos de piel de naranja en la boca como si fuera un monstruo y consiguió que el niño creyera que estaban jugando mientras él caía y moría.
¿Quieres ver una cosa?
Una crítica americana avispada fue la primera en darse cuenta de que cada vez que salen naranjas hay una desgracia. Intenta matar a Corleone cuando se baja del coche a comprar un par de naranjas. Si Fanucci coge una naranja de un carro, su existencia tiene los minutos contados. En la cumbre de las cinco familias de la mafia de Nueva York, vemos cuencos de naranjas delante de los enemigos del Don. Tanto Coppola como el diseñador de producción llevan años asegurando que no buscaron esa relación a propósito y que, como ocurre con los críticos y el arte, se encuentran cosas que no estaban pensadas.
Eso de superar a los propios autores en el significado de su arte es un clásico en tu mundo, Vicente, pero como estamos en tu otro mundo, digamos, ¿qué novedades te gustaría haber incluido en ese rincón de cítricos en Palmera dentro de 10 o 20 años?
Bueno, aparte de estos cítricos japoneses y algunas variedades que estamos nosotros hibridando, aparte de esto estamos construyendo un aviario, una estructura para albergar pájaros cantores, y también nuestra ambición futura sería tener un pequeño pabellón expositivo donde pudiéramos exponer tanto estos grabados históricos como una instalación del artista Antoni Miralda sobre el mundo y los productos cítricos.
Pues tenemos que dejarte volver a lo que estabas haciendo. Solamente una cosa que me ha llamado la atención cuando documentábamos es que te cansas de comer en los restaurantes de todo el mundo, salvo en Japón. ¿Cómo es esto?
Exactamente. Bueno, mi cocina favorita es la japonesa, que no tiene nada que ver con el sushi. Es muy variada. Realmente, lo que hoy llaman aquí el menú degustación, ya lo inventaron los japoneses con el kaiseki hace muchísimos años, pero también por el grado de refinamiento y, sobre todo, la insistencia en estos sabores que son muy delicados. Utiliza mucho también los cítricos muy especiales. Por ejemplo, el yuzu. El yuzu es tal vez el cítrico más grande que existe en el mundo, que es base de la cocina japonesa, pero aparte tienen toda otra serie de cítricos, muchos, que ellos llaman sumikan, que su quiere decir vinagre, y mikan, cítrico. Cítricos, vinagre, porque ellos utilizaban los cítricos en lugar del vinagre para condimentar su cocina.
Pues Vicente Todolí, que es comisario de arte contemporáneo y fundador de Todolí Citrus, mil gracias por las explicaciones. Vicente, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Y Carlos, hemos hablado de las naranjas en la pantalla. Deberíamos terminar recordando algún limón memorable.
Los que se pasó por su cuerpo semidesnudo Susan Sarandon hace ya 4 décadas, mientras la miraba oculto uno de los grandes del Hollywood clásico, Burt Lancaster.
Te miro.
¿Eh?
Desde mi casa.
¿Por la ventana?
¿Por qué usas limones?
Para quitar el olor del pescado.
Ajá. Creí que sería por algún otro motivo que yo no comprendía. Incluso fui a un supermercado a mirar limones.
¿Qué haces mientras me miras?
Te miro. Te quitas la blusa, abres el grifo. Luego coges un frasco de agua perfumada y lo echas en la pila. Partes los limones. Después coges el jabón en las manos y...
Lancaster hizo su último gran papel y fue nominado al Oscar junto a Sarandon, que dio el salto de actriz a estrella con 33 años. Resulta imposible olvidarla frotándose con los limones.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.